de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una anécdota en la vida de una santa italiana de principios del siglo XX, Santa Gemma Galgani, que pues perdió a su mamá desde muy niña, y cuando ya la mamá estaba muy enferma, estaba consciente de que se iba a morir, llamó a la niña y le preguntó: Gemma, si pudiera llevarte a donde Jesús me llama, ¿querrías venir conmigo? ¿Y a dónde te llama, mamá?, preguntó la pequeña. Al paraíso, con Jesús y los ángeles. El corazón de la niña se llenó de tanto júbilo al oír estas palabras, que 16 años más tarde, recordando aquella conversación, dirá a su director, el padre Germán: mamá fue la que me hizo desear, ya desde pequeña, el paraíso. Y pues me parece que podemos aprovechar esta anécdota para preguntarnos, es una pregunta muy sencilla: ¿tú tienes mucho deseo del paraíso? ¿Te hace una grandísima ilusión irte al cielo? Y quizá la respuesta es: pues la verdad es que pienso poco en el cielo, y por eso a lo mejor no tengo tanta ilusión. Como sabemos, uno de los peligros que tenemos para no tener como muy claramente dibujada la panorámica del cielo es pensar que de alguna manera podemos construir un cielo en la tierra, o que el hombre va con los progresos tecnológicos, o con el progreso económico, con la justicia, o con lo que sea, a lograr un paraíso aquí en la tierra. Y sabemos que no, que es absolutamente imposible, que todos los totalitarismos que han prometido este paraíso han acabado siendo grandes infiernos. Y que para eso tenemos que tener la profunda convicción de que no existe ni existirá nunca este cielo aquí, sino que el cielo es el encuentro para siempre con Cristo. Dice un exégeta, cuando explica esa frase tan bonita de Jesús del buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que ese conmigo, cuando se ve la palabra griega, no es decir, por lo visto, no podría decir conmigo en el sentido de que estaremos juntos en el paraíso, que sería la partícula sin, sino que emplea el evangelista la partícula meta, que Jesús empleó esa forma de decir. Estarás conmigo, será no tanto porque estés a mi lado, sino estarás como totalmente metido en mí, estarás en mí, en el paraíso. Pues nos invitaba muchas veces a José María, decía: vamos a pensar lo que será el cielo, vamos a pensar mucho, mientras seguramente es relativamente fácil pensar en el infierno, porque hay situaciones terrenales que se parecen bastante al infierno. No hay ninguna así absolutamente analogable al cielo. No existe, no hemos tenido ninguna experiencia de una felicidad absolutamente completa de estar pues inmersos en la infinitud del amor divino, además sin tener el menor riesgo de perderlo. Vamos a pensar lo que será el cielo, a pensar un poquito con el deseo de ilusionarnos, de decir, bueno, ¿qué será? ¿Os imagináis qué será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? ¿Cómo va a poder ser capaz este vaso de barro de resistir la infinita belleza, la infinita bondad, el infinito amor? Y entonces me explico bien aquello del apóstol: ni ojo vio, ni oído oyó. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. Nos hace mucho bien pensar en el cielo, de veras, nos hace mucho bien, sobre todo cuando estamos más desanimados, más decaídos, más desalentados, más pesimistas, o más enfermos, o más, pues, no sé, como con cualquier peligro de desaliento, porque pensar en el cielo, decía nuestro Padre, no es egoísmo, sino es la virtud de la esperanza. No es falta de generosidad. Piensa en el cielo que en el amor, piensa en el amor que en el cielo te aguarda. Que eso sea un otro santo italiano, en este caso del siglo XIX, que se llama San Benito Cotolengo, que era un hombre que en vida, como han pasado con algunos, como el cura de Ars, o otros muchos que tienen en vida fama de santidad. Pues siendo San Juan Bosco, un joven sacerdote fue a ver a San Benito Cotolengo, que era muy famoso ahí en Turín, y le hizo esta pregunta: dijo, padre, dígame qué cosa tengo que decirles, porque me llega mucha gente, pues eran momentos difíciles, como sabemos, en Italia, en el siglo XIX, estaban en pleito con Austria y había muchas guerras y había mucha hambruna, por eso hubo tantos emigrantes. La gente viene a contarme sus penas, a decirme que están atormentados, profundamente atormentados, con penas, con sufrimientos, con enfermedades, con pobreza, con hambre. Y el venerable anciano, abriendo la ventana de su habitación y señalándole el cielo azul, le dijo: hábleles del cielo. No olvide que un pedacito de cielo arregla muchas dificultades, como que nos vuelve a ubicar, ¿sabes lo que te espera? ¿Te imaginas lo que te espera? ¿Te animas a pensar en el cielo? ¿Te animas a, pues con la pobreza de nuestras palabras y quizá también con nuestra poca capacidad intelectual y con el misterio que supone decir, ¿te imaginas lo que es una felicidad y amor infinito eterno? ¿Te imaginas lo que es estar con esa frase que a mí me ha llamado mucha atención de Fray Luis de Granada, que habla del piélago del amor? Es el piélago, ¿no? Tuve que ir a internet a buscar qué significaba piélago y encontré que significa pues esa parte más profunda del mar, o sea, cuando ya estás muy lejos de la orilla y ya ni siquiera sabes a qué profundidad está ya el fondo del mar. Sí, el piélago del amor de Dios, una imagen pues, que lógicamente se queda corta con cualquier imagen creada, pero también podríamos decir como que Dios ha creado este universo que es un prodigio, una maravilla, que pues, millones de años luz, y salimos aquí a ver las estrellas y nos quedamos pasmados. Decimos, ¿y por qué hiciste esto? Y yo decía, fíjate, lo hice porque es mi espalda, porque es apenas como una sombra, mi sombra. ¿Qué será tenerte a ti? No, no tu espalda, sino tu rostro. Y no tu rostro, sino tu ser. Y no porque yo te posea a ti, sino porque tú me vas a poseer a mí. Porque tú me vas a meter en ti. Porque estaré contigo. No solo viéndote, sino formando un solo viviente contigo. Pues nuestro fundador en esta revista interna de julio de 1975 tiene una sección que lo habrán leído muchas veces, se la recomiendo darle de repente una leidita porque se la pusieron hasta en hojitas amarillas como para resaltar la importancia, no en hojas blancas. Y habla como de todo el, ¿cómo sé cómo decirlo? Como todo el ambiente en torno al tránsito de nuestro Padre al cielo en los meses anteriores, o sea, en la conciencia, cómo fue creciendo en su alma la conciencia del encuentro con Dios. Y lógicamente no era una cosa que empezó en enero de 1975, sino que la trabajó durante toda su vida, basta leer el capítulo de Postrimerías de Camino, por ejemplo. Pero dice el anónimo autor de este artículo: las ansias de conocer a Dios cara a cara y de gozar de Él crecían en el alma de nuestro Padre. Y con San Pablo podía repetirnos: mi vivir es Cristo, y el morir es también ganancia mía. Mi vivir es Cristo, vivo de Cristo, vivo en Cristo, vivo con la ilusión del encuentro definitivo con Cristo. Todo lo demás va a ser ganancia, cualquier cosa es ganancia porque cualquier cosa me está acercando, me está llevando, me está haciendo que se aproxime el cielo. Ninguna cosa de la tierra saciaba el amor de Dios que había en su corazón. Tenía hambre de contemplar la faz de Dios. Entonces cita unas palabras suyas que dice: no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Hay una sed de Dios, un deseo de buscar sus lágrimas, sus palabras, su sonrisa, su rostro. Siempre recordamos de Santa Catalina de Siena, de Santa Catalina de Génova. No es que mientras más te purifiques, te va a jalar más, te va a llevar más, te va a ansiar más. Mientras menos te purifiques, más te van a traer las cosas del mundo y menos las de Dios. Se te va a estragar el paladar. Bueno, pues, ¿qué hace nuestro Padre? Pues fue creciendo de una manera como impetuosa. Este deseo, dice, una sed de Dios, de un deseo de buscar sus lágrimas, sus palabras, su sonrisa, su rostro. No encuentro mejor modo de decirlo que volviendo a emplear las frases del Salmo: quem ad modum desiderat cervus ad fontes aquarum. Como el ciervo desea las fuentes de las aguas, así te anhela mi alma, oh Dios mío. Hace poco más de un año, o sea, en 1974, cuando emprendía su segundo viaje a América, nos hablaba así de este afán suyo: no acabo de aprender, no acabo. Tengo ansia de ver a Jesucristo, de conocer su rostro. Luego nos preguntaron si es mi ansia, es mi gran ilusión, es mi gran deseo. Dicen que el problema de las personas que no tienen fe no es tanto que no tengan fe, que lo que no tienen es esperanza. ¿Qué pueden esperar de este pobre mundo? O sea, un puesto político, ¿qué pueden esperar? ¿Qué puede darte este mundo? Muy poquito. Qué triste. Y tengo ansia de ver a Jesucristo. Esta es mi esperanza. Esto espero, esto estoy esperando. Voy a verlo, voy a estar con Él, tú vas a estar con Él. Pronto, aunque sean unos cuantos decenios, pero al final es pronto, muy pronto vas a estar con Jesucristo. Tengo ansia de ver a Jesucristo, de conocer su rostro. Tengo hambre de encontrarme con mi Dios. Usted ha pensado, bueno, ¿por qué la gente cuando se muere un familiar suyo va muy elegante? Yo pienso, pues, están de fiesta. O sea, qué bueno, fueron elegantes, van a alegrarse con la elegancia externa también. Esta dicha de decir, es que ya está con Él, ya se fue al cielo. Ayer me apuntaba algo que había leído recitándolo montones de veces. Esta costumbre de nuestro padre de apuntar, pues es tan importante apuntar, o sea, la historia de su vida, las Catalinas famosas. Lo que había apuntado era et ostende facem tuam en et salvi erimus. Hazme ver tu cara, tu rostro, y ya estoy en el cielo, ya estoy seguro. Montones de veces lo había repetido recitándolo. En estos últimos tiempos, cuando tantas amarguras padecía por amor a la Iglesia, de su corazón salía frecuentemente esta petición de enamorado. Vultum tuum, Domine, requiram. Muchas veces nos decía, cuando hago la oración solo, la hago a gritos, como ya no aguanto, ya no aguanto. Ya no puedo más, se va a romper este vaso del deseo de estar contigo. Tengo hambre de conocer el rostro de Jesucristo. Pero dejémoslo estar, ya llegará ese momento. Somos almas llenas de deseos y de esperanzas. Ojalá lo seamos también nosotros y anhelemos aquello para lo que fue hecho nuestro corazón. O sea, si no existiera el cielo, no tendríamos este deseo. Y también podríamos decir, mientras más desees, más vas a recibir. Dios no puede darte deseos irrealizables. Cuanto más grande sea tu ansia, tu ilusión, tu vaso se va a colmar más. Vas a ser inmensamente feliz, pero puedes tener distintas medidas de la capacidad de recibir ese amor o esa felicidad. Por mucho que profundicemos, no podemos penetrar este misterio. Estamos siempre en el ámbito de aquello que no alcanza a comprender nuestra naturaleza, nuestras propias fuerzas. Pero si lo comprendiéramos, si dijéramos, ya entendí bien todo lo que es la eternidad, pues estaríamos reduciendo el proyecto de Dios. O sea, que Dios sería poco, digamos. Yo pudiera meterlo en mi cabeza. Entonces, el artículo nos dice cómo se acostumbraría así a estos ejercicios de contemplación, de ir de la Trinidad de la Tierra como el camino justo para llegar a la Trinidad del Cielo. Me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra. Estoy todo el día tratando a Jesús, María y José. Desde ahí buscaba nuestro fundador el camino justo para llegar a la Trinidad del Cielo. Decía, a veces me enfado conmigo mismo y me digo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. Te vas de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único. Pero solo con el corazón, perdón, pero solo con la lengua. ¿Por qué no te vas todo el santo día con el corazón a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? Porque si no tienes una continua vida contemplativa, una vida continua de tus huéspedes, de aquellos con los que ustedes estar siempre en comunión o en comunicación. Y como sabemos, pues esta es nuestra vocación y es, pues de alguna manera, muy sencillo. Santa Teresa, que es doctora de la Iglesia, precisamente por esta manera de orar, que ella no podía orar de otra forma, como era el método de los espirituales renanos y flamencos, el método, digamos, racional, sino el, pues simplemente el estar en comunión, sin disquisiciones, en una vida en familia del todo sencilla. Y decía pues que había que pues hacer estos tres pasos de la pedagogía oracional. Decía uno, pues simplemente recógete, o sea, vive dentro de ti, estate ahí en el fondo de tu corazón, entra en ti, evita todas las complicaciones interiores, es el segundo paso, porque te puedes empezar a pensar, estoy haciendo puras fantasías, son ridiculeces, yo soy adulto, racional, informático, lo que sea, ¿no? Es que tienes que ser de niño, es el camino, tienes que volver a la estatura de tu infancia y aprender pues este modo contemplativo. No es cosa de gente especial, es la llamada de todos, la llamada a la contemplación, es la llamada a la santidad. Y luego decía Santa Teresa, apóyate en actos simples, mirar, admirar, callar, dejarse mirar por los ojos de Cristo, estar, entender su mirada, cuánto dice su mirada, o cuánto dice su sonrisa, o cuánto dice su corazón, o cuánto estoy invitado a hacer esas incursiones en su corazón, a estar ahí, a hacer ahí mi morada, mi refugio. Y dice San José María, me enfado conmigo mismo, ¿por qué no te vas todo el santo día? ¿Por qué? Pues porque tenemos que estarnos siempre ejercitando. Tenemos que darle absoluta prioridad a este mundo que es la incoación del cielo, que ya está el reino de Dios en nosotros y que nos está ilusionando decir, pues allá voy, allá me dirijo, en esto crezco, este es su proyecto, convive, estate realmente con Jesús, créetelo, Él está contigo, está vivo, ya salió del sepulcro, no es un cadáver, no es un personaje que se queda perdido en la historia, está a tu vera, está compartiendo todo lo tuyo, está contigo en ese sentido profundo del meta, no nada más el sin, o como decimos en la al final de la plegaria eucarística, por Cristo, con Cristo, en Cristo, está en ti, yo en ti, tú en mí, y entonces efectivamente estamos en esta vida que podría parecer fuera del mundo, que está fuera del mundo con la cabeza, pero perfectamente plantados los pies en el mundo. Lo dicen que es bonita esa imagen del árbol, ¿no? El árbol está firmemente arraigado, enraizado, pero siempre está con, digamos, su punta en el cielo, o apuntando al cielo. Pues se trata de convivir con Jesús, estando en sus misterios, cuánto nos puede servir la meditación, por ejemplo, de los misterios de su pasión, el rezo del Vía Crucis, la contemplación de los misterios del Rosario. Nos sirve mucho, nos ayuda a estar en ese mundo, en su mundo, pero luego, como si fuera la reversible, ¿no? Como esas calles reversibles de Santa Fe o de la Colonia del Valle. Reversible, ¿por qué reversible? Pues porque ahora tráitelo. O sea, ya no vayas tú de aquí para allá, sino de allá para acá. O sea, haz que él venga aquí a tu escritorio, o a tu coche, o a tu trabajo. Apodérate de él e introdúcelo en tu propia vida, en tu acontecer cotidiano. Y entonces están empapadas todas nuestras actividades de la fe y del amor que deseamos. Es que qué buen amigo hacéis, decía Santa Teresa. Ay, qué bien me la paso contigo. Qué bien estoy en este mundo. La verdad es que lo demás, pues es lo de menos. Eso es lo importante. Como decía nuestro padre, es que lo demás son anécdotas. O sea, lo importante es irse al cielo. Eso es lo importante. Eso es lo realmente importante. Lo demás es secundario, absolutamente secundario, o terciario, o cuaternario. No, allá está perdido. Pero yo te doy la oportunidad de que estés desde ahorita y que crezca, así como en este año 75 o en el 74 o en toda su vida, pues creció. Y es la vocación que me ha dado a mí. Una carta de don Javier hace como un resumen muy bonito de la vida de San José María. Dice: la Virgen abrió en su alma, desde aquellos primerísimos años, amplios espacios a una vida contemplativa que fue creciendo como río caudaloso a lo largo de su caminar terreno hasta desembocar en el océano infinito que es Dios, en el piélago. Bueno, pues la Virgen nos dará esta gracia, medianera de todas las gracias, ella que es modelo de toda alma contemplativa, la mejor contemplativa, pues abrió desde primerísimos años, desde su infancia, así como a Santa Gema también, desde que su mamá le dijo: ¿te quieres venir al cielo? Sí, mamá, aunque te me mueras, me quiero ir al cielo. Y desde entonces, pues se murió Gema y se murió la mamá y están en el cielo y estarán por toda la eternidad. Y será esa nuestra vida, pero que vayamos siempre como creciendo, como siempre, como toda vida. Se emplea la imagen de un río caudaloso, cada vez tiene más caudal, cada vez tiene más fuerza esta realidad sobrenatural, pues de la vida contemplativa, de la vida que supone pues seguir desembocando cada vez más en el océano infinito del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.